Bueno, muchas gracias. Ahí hablábamos con Jorge esta mañana, ¿no? Porque ayer compartimos algo breve antes de salir, de esto de que nos fue imputado, ¿no? La justicia de Cristo. Bueno, y estábamos hablando con Jorge de aclararlo. Una forma de pisotear la gracia es no saber lo que hemos recibido, es no ser conscientes de todo lo que nos ha sido atribuido a nosotros, ¿no? Entonces hay dos versículos básicos, básicamente, que quiero compartir, que están en 2 Corintios y Romanos. Empezamos por Romanos 3, 21 y 22, que ahí se los van a mostrar. Para aclarar esto, ¿no? Empecemos con algo dulce antes de lo que viene. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. ¿Amén? La justicia de Dios para todos los que creen en Él. Aquellos que hemos creído en Jesús, en Cristo, en el Mesías, se nos imputa, se nos atribuye a nosotros todos los méritos de Jesús. Hay un autor que dice que para salvarnos algo hicimos, tuvimos que poner algo. ¿Y qué es ese algo? Es nuestro pecado. Miren lo que dice aquí, en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nuestra cuenta, que estaba no en rojo, sino en un súper rojo, ¿verdad? Nuestros trapos de inmundicia, esa era nuestra justicia, nos fue atribuido a nosotros la cuenta de Cristo. ¿Cómo es la cuenta de un rey? ¿Verdad? Muy diferente a la de un mendigo, a la de un ladrón, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la cuenta del rey de toda la tierra, como hablábamos, ¿no? Y Cristo tomó esa nuestra cuenta vacía, nuestra cuenta que no simplemente estaba vacía, sino que estaba en rojo, ¿verdad? Con deudas. Entonces, parte de poder ser conscientes y no pisotear esa gracia es ser conscientes de lo que tenemos, de lo que el Padre nos ha entregado. Porque muchas veces pedimos algo que ya hemos recibido, o no somos conscientes de todo lo que portamos, y nos portamos como en la antigua manera de vivir, ¿no? A un cerdito, por más que lo vistas de gala, tiene esa naturaleza a ir al chiquero, ¿verdad? Pero si entendemos y creemos en la palabra de que hemos sido transformados, que ahora tenemos la mente de Cristo, y empezamos a ser transformados, que salimos del reino de las tinieblas, tenemos que salir, ¿verdad? Y nos extendemos a la luz. Nos abrimos a esa luz, que esa luz duele porque nos confronta nuestras tinieblas. El salmista dice: ilumina mis tinieblas. No las tinieblas del vecino, que las sabemos. No las tinieblas de tal persona, que las conocemos. Sino mis tinieblas. Ilumina mis tinieblas. Entonces eso hace que nos despojemos del pecado, de todas aquellas cosas que nos hacen lentos, ¿verdad? Hablamos con Lisandro estos días y con Jorge, le digo, ¿cuánto tenían que correr los romanos, un soldado romano promedio, para poder ser considerado un soldado, ¿verdad? Y era mucho peso, era 80 y algo de kilos. Ahora, qué diferente es cuando corremos libres, ¿verdad? Bueno, el Señor nos lleva a una transformación en la cual nos despojamos de todo eso. Ya me estoy adelantando, pero ese era mi deseo ayer, es que podamos ser conscientes de todo lo que sí hemos recibido. ¿Amén? Y tenía, antes de empezar, quería hacer una pregunta. ¿Por qué me conviene? ¿Por qué conviene la santidad? ¿Por qué conviene la santidad? ¿Por qué conviene? Sí, conviene. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué conviene la santidad?
Porque me acerca a Dios.
¿Porque me acerca a Dios? ¿Por qué más?
Porque sin
santidad nadie verá a Dios. Porque Dios es santo. Es un diseño, ¿verdad? Que cuando yo me acerco a la santidad, me estoy acercando a Dios, que Dios es santo. Entonces me estoy apartando de esa tiniebla. y me estoy llenando de ese perfume de Cristo, de ese ambiente transformador de Cristo. ¿Y cuál es la casa? ¿Cuál es la casa?
No.
Somos nosotros, ¿verdad? Ya fue juzgado ese templo, ese lugar, ¿verdad? Y ahora nos ha hecho a cada uno de nosotros su morada, un tabernáculo del Dios Altísimo. Entonces, el Señor no quiere habitar en nosotros, pero para eso viene un proceso de transformación integral, en el cual ese cerdito aprende a ser cordero. Por los méritos de Cristo es transformado. Me lleva una transformación en el cual me despojo, como hizo Pablo. Pablo se despojó de la cultura griega y fue entrando en distintos lugares y se despojaba y aprendía nuevos caminos para transmitir a Cristo. A veces permanecemos en un lugar y decimos, tenemos que ser como los marroquíes, o tenemos que ser como los argentinos, o tenemos que ser como los americanos, ¿no? O como los españoles. Que la cultura del reino nos ha invada en nuestras vidas. De modo tal que podamos comer paella, couscous, asado, pero esas cosas son secundarias. Pero que no nos falte de la transformación de la mente en el cual el Señor empieza a establecer su reino. Hola, amor.
Ahora sí. Hola a todos, un gusto saludarles y sumarme a los agradecimientos, al saludo. Es un gusto poder estar en medio de ustedes. Pasaron 7 años de que presentamos a Giovanni aquí adelante y son memorias que no se pueden borrar nunca, ¿no? Ustedes han quedado en nuestro corazón y bueno, por eso siempre volvemos. Y bueno, entrando un poquito en el tema, meditábamos en estos días en algo tan, pero tan fundamental para los hijos de Dios, ¿no? La santidad. Y conversábamos con Mati, ¿no? Cómo la santidad la podemos ver en dos facetas, ¿no? Por un lado, vemos cómo en Efesios Pablo habla de una realidad, de identidad que tenemos. Él empieza diciendo, bueno, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Y allá comienza declarando una verdad, a los que son santos. Entonces, la primera fase o la primera etapa tan importante de esta identidad, de esta realidad, de esta conciencia que decía Mati, es saber que todos nosotros hemos sido santificados, apartados, dedicados para Dios.
¿Qué es ser santo? Por ejemplo, si esta silla tuviera mi nombre, es una silla santificada. Es mi silla, ¿verdad? El Señor nos ha puesto su nombre en cada uno de nosotros y somos de Él. Nos apartó. Ahora, la silla puede estar en medio de muchas sillas, no hay problema. Puede estar arriba de un transporte, pero sigue siendo la silla de Matías, ¿no? Nosotros diariamente nos movemos entre personas, en ambientes, pero que se vea el perfume de Cristo, ¿verdad? Que continuemos permaneciendo santificados, ¿verdad? Llevando esa identidad. Como le pasó a muchas personas, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia personas como Daniel, que le buscaban roña, como dicen en Argentina, ¿no? Le buscaban una manera de poder eliminarlo, de correrlo. Y encontraron una. ¿Saben cuál es? Exacto. En Daniel 6, algunos versículos por ahí, decía que nada hallaban. No encontraban forma de hacerlo caer. Pero encontraron una, lo que tenga que ver con su fe. Entonces, tal vez diariamente nos pase lo mismo que Daniel. Que la gente nos busque poner el palito para que tropezamos, para que tropecemos, ¿verdad? Pero que nuestro caminar pueda dar gloria a Dios como lo hizo Daniel. Él estaba apartado, estaba en un lugar, era eunuco, estaba en medio de fue quitado de su tierra y ahora estaba en un lugar que él no quería, seguramente. Pero él, por más que no estaba en su tierra, permanecía apartado, santificado. Así que diariamente podemos caminar en esta tierra sabiendo que no somos de acá y estableciendo el reino de Dios en la tierra, uniéndolo como Cristo, ¿verdad?
Y para nosotros eso es como el puntapié inicial, nuestra identidad. Si nosotros sabemos que hemos sido apartados para Él, dedicados para Él, eso hace que un montón de cosas empiecen a caer, porque voy a poder reconocer que si hay cosas que todavía de la vieja vida, acá hablamos de la vida nueva, ¿no? Si todavía hay cosas que nos han quedado, eso no es mi realidad, tengo que quitármela, tengo que despojarme, tengo que saber que eso no me pertenece, porque no es el diseño para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, el diseño es una vida de santidad, de ser para Él, de buscar su voluntad. Entonces, ahora vamos a ver un poquito algunos elementos que Dios nos da para poder seguir siendo renovados y poder vivir diariamente. Entonces, por un lado, tenemos una realidad, esa santidad, ese ser apartados por Dios para Él, para dedicarnos a Él, a hacer su voluntad. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Y eso me permite reconocer las cosas que no tienen nada que ver con Jesús.
A veces pasa mucho, a veces nos puede pasar, de que se nos pega algo por mucho tiempo y creemos que es nuestro, ¿verdad? Si yo agarro la Biblia de Jorge, por muchos años, me puedo pensar que es mía, ¿verdad? Y ya está. Pero no es mía, es de Jorge, ¿verdad? Eso trae reino, trae orden. Y eso no nos molesta, como dice Jorge. A veces es mejor hablar de otros temas. ¿Pero qué cuando el reino nos confronta con la luz y nos dice que tenemos que devolver algo? Ah, no, pastor, no predique esas cosas, ¿no? Pero sí, eso es reino. Pedro dijo, es necesario que por medio de muchos padecimientos entremos en el reino. ¿Vivimos una salvación tan grande que podemos quedarnos a las puertas de esa salvación y disfrutar de que soy una nueva criatura? ¿O podemos avanzar a lo desconocido, a lo que la religión no nos puede dar, a lo que 2 horas a la semana no nos va a satisfacer, que es una vida nueva, una vida de plenitud, en el cual esa luz trae orden, trae transformación? Hay un versículo que queremos compartir. Dice Efesios 1:1, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí ya lo hablo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es importante entender que ahora Dios es nuestro Padre, que ya no somos huérfanos. ¿Amén?
Amén.
Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Amén?
¿Para qué nos escogió?
Nos bendijo en los celestiales, ¿no? Dice, otra persona dice en los lugares celestiales. Pero ese lugar es, está agregado. En los celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos sido bendecidos con todo. ¿Amén? Con toda bendición. No es una bendición escasa, no con una parte y otra parte en el futuro, ¿verdad? La religión te posterga todo para el futuro. Ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. Así que hay palabritas que ya hemos hablado otras veces que no tenemos que dejar que se nos peguen. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Que vemos en la tele, en los noticieros. Pero qué diferente es poder verlo desde esos lugares, el sabernos bendecidos, el poder afrontar esta vida nueva con fe, con valentía, con esperanza. Porque si no, si nuestra vida no tiene esa cuota de celestial, vivimos una vida natural, pero cuando le creemos a Dios, viene a transformar nuestras vidas. Y un cerdo, alguien inmundo, como se dice en el antiguo pacto, puede ser transformado en algo totalmente diferente. Ahora Cristo puede morar en nosotros. algo que era imposible, antes, que estaba apartado, que estaba separado, pero ahora no, ahora portamos esa bendición, que es Cristo. Y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ahora sí, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor.
Y ahí empieza nuestro accionar, ¿no? Por un lado, dijimos, esa realidad y esa identidad que tenemos, el Señor nos apartó para Él, nos puso su nombre y le pertenecemos. Pero es que es un trabajo también, un día a día, de poder ir despojándonos de todas aquellas cosas que no tienen que ver con mi nueva realidad. Mi nueva realidad es que he sido bendecida y que estoy sentado en lugares celestiales y que no es que voy y salgo, voy y salgo. O estoy en un lugar santo cuando estoy en un salón con lleno de hermanos. No, no. Las 24 horas, los 7 días de la semana, mi espíritu está en una realidad que es sentada en Cristo Jesús, junto a Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo es eso? Esto lo hablamos siempre con los chicos, pero ¿cómo puede ser? El Señor dice que estamos en lugares celestiales. ¿Y ahora dónde estamos? Y conversamos, ¿no? Porque esas son las cosas que necesitamos conversar. A ver, ¿cómo hago esto? Por un lado, la palabra dice que estoy en los lugares celestiales, pero yo estoy acá, ahora, en Naval Moral, en España. Entonces, ahí es una realidad espiritual que debo crearla por la fe. Y debo saber, como decía Mati, que unimos cielos y tierra cada vez que caminamos en esa conciencia de que estoy acá, sí, y tengo tareas, como decía anoche o ayer Vilma, ¿no? Tengo tareas diarias que hacer y que desenvolver, pero no puedo perder la conciencia de quién soy y dónde está mi espíritu, y que cuando camino en esa luz y en esa identidad de que Cristo vive en mí las 24 horas, Él empieza a caminar en medio de esta tierra. Su voluntad se empieza a manifestar a través de los hijos. No estoy separada. Y a veces voy al lugar santo. No, no, no. Yo soy santa y habito en los lugares celestiales. Y esa santidad se tiene que ahora empezar a transmitir a través de mi vida. Se tiene que ver en mis decisiones. Se tiene que ver en no en mi, que hago mi voluntad, sino la de Él. Y eso empieza un proceso de santificación. Por eso decimos que tiene como esas dos partes. Por un lado, la realidad que fuimos apartados para Él. Pero por otro lado, el diario vivir de que soy consciente de quién soy y por eso decido no hacer mi voluntad, sino todo aquello que tenga que ver con el reino y con su voluntad, con su diseño eterno para mi vida. Y esto para mí me ha cambiado por completo. El saber que no es que entro y salgo, voy y vengo, Señor ven, sino que el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Y está abierto de continuo. Y no tengo que entrar y salir. Él ahora vive en mí. Amados, esto es lo que nos transforma en el diario vivir. Saber quién soy, que tengo un propósito eterno. Me conecta para poder vivir sabiendo de que hay una realidad espiritual que es eterna y permanece para siempre y que va mucho más allá de lo que nos pueda estar pasando ahora. El Señor dijo, en este mundo tendremos aflicciones. Y parte de esas aflicciones que decía Mati, de poder entrar al reino, de poder vivir en ese reino, es que vamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque a la carne, como decía Jorge, no le gusta hablar de santidad. No le gusta despojarnos de las viejas acciones. No le gusta a la carne eso. Entonces, por eso, vamos a vivir aflicciones. Pero ¿saben qué? El Señor ha dicho de que aquellos que caminamos su camino, hay una gloria. ¿Y qué es la gloria? Es poder manifestar a Cristo todos los días. Es esa manifestación de Dios. Esa es la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Porque Él vino a manifestar al Padre. Él vino a mostrarnos al Padre. Entonces, cada día que decidimos despojarnos de aquello que el Espíritu, como orábamos en estos días, muéstranos si hay alguna tiniebla más, porque no quiero eso. Quiero vivir en tu realidad. Quiero vivir en esa identidad que tengo de haber sido apartada para Él.
A mí me gusta poder ver que el mal carácter, pongamos, ¿no? Que a veces Luciana tiene. Ese mal carácter que tenemos, ¿no? Poder verlo como algo que no me pertenece. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Pero hay veces que se nos pegan cosas y a veces están muchos años con nosotros y creemos que yo soy así. Así que me acepten así como soy. No, no. Ese mal carácter pertenece a la antigua manera de vivir. Así que despojate despojémonos. Pero, ¿y cómo tengo que ser ahora? Bueno, llenate de Cristo y va a llenar de gozo y te va a transformar en una persona nueva. Entonces ese malhumorado de Carlos ya no va a ser más malhumorado, ahora va a ser una persona nueva. Pero cuando creemos de que no me pertenece eso, Señor, ahora vos moriste no para que yo sea un santo malhumorado, ¿verdad? Para que sea un santo ladrón, ¿no? ¿Verdad que no? Sino para que me transforme y no dé asco pecar. Hace poco leíamos un pasaje en el cual Judas entrega al Señor, ¿verdad? Va y se presenta y dice: ¿qué me pueden dar? Unos versículos después de Mateo vemos a una mujer que rompe el vaso de alabastro. Ese contraste que le puso Mateo hace que te dé asco. Que te dé asco ver cómo muchas veces las cosas se mueven por lo que podés conseguir, por lo que te pueden dar, por lo que podés obtener. Y en cambio, ¿qué, cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios dador. Y ahí les quiero compartir algo de Jeremías. Pero Dios es un Dios dador. En la Biblia se habla mucho del Dios que da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Verdad? No que retuvo, no que se quedó, no que pidió a su hijo para que dio, que entregó. Miren, me gusta mucho la vida de Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 1:4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di. Amén. Ahí yo me veo a mí. No sé ustedes, si ustedes ven a Jeremías, nada más es una Biblia aburrida, pero vean la versión en la que dice su nombre: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor nos ha entregado. Así que si vos buscas retener toda esa luz, vas a hacer que esa luz no entre en tu vida. Pero si vos te abrís y aceptás todo lo que está relacionado, todas las semillas que el Rey ha puesto en tu vida, vas a poder florecer. Pero ¿para qué me dio? Porque Jeremías tenía problemas como todos nosotros, de rechazo, y dice: ah, Señor mío, Adonai, no sé hablar. Y empezamos con nuestras excusas, ¿verdad? No sé, ¿no? Que yo soy esto, yo soy malhumorado, y te quedás con esas cosas que tal vez el mundo te puede llegar a decir, esas etiquetas que te pueden haber puesto y que vos creíste tal vez. Esas heridas del alma que nos has expuesto a la luz para ser sanadas. Y empieza a decir: ah, Adonai, no sé hablar. Y empieza a dar excusas. Porque soy joven. ¿Pero qué dijo a Jehová? Dijo: no digas, soy joven. Amén. Cuando viene la luz, ¡ja!, me reprende muchas veces. Y dice: no digas, soy joven. Es importante lo que hablamos, porque mucho de lo que hablamos es lo que creemos. No digas, soy joven, a donde quiera que te envíes y todo lo que te mande dirás. Eso es la voz del Señor. Ahora, depende mucho de Jeremías, ¿eh? Por momentos, también lo sigue exhortando. Le dice: a donde quiera que te envíes y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos. ¿Amén? ¿Cuántas veces dijo el Señor: no temas, ¿verdad? No temas, no temas, no temas? Por eso podemos reconocer al Señor en el antiguo pacto. Es ahí, hablando lo mismo en el nuevo pacto, diciendo: no temas, no temas, no temas. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, dice Jehová. Luego Jehová extendió su mano y tocó mi boca. ¿Para qué habrá tocado su boca? A ver, Y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca, para que haya esa conexión, ¿verdad? Para que la boca de Jeremías sea su boca, para que hable todo lo que el rey quiere decir. Para eso somos santificados, para estar al servicio, no de mis placeres, no de mi vientre, no de las modas, no de lo que la gente quiere escuchar, no para tener lo mismo que teme la gente en el noticiero, no para condicionar mis pasos de fe a una vida chata y de crecer y de envejecer y de morirme, sino para establecer el reino de los cielos y ser un vocero de lo que Dios quiere hablar. Después, si me escuchan o no, Jeremías no le fue muy bien. No le fue muy bien. Pero él fue su boca. Y dice, tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca, mira en este día, te pongo sobre naciones y sobre reinos. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y para plantar. Cinco verbos que tienen que ver con acción. No es para que seamos el centro del mundo, sino es para establecer ese reino en la tierra. ¿Sabes?
Perdón.
Arrancar, destruir, desolar, derribar, edificar y plantar.
¿Cuántas cosas tenemos para hacer en el diario vivir? Y a veces hay personas que no conocen el propósito de Dios para su vida. Bueno, el primer día, el primer mes, pero alineate con todo lo que Dios quiere hacer por medio de tu vida, porque todo lo que le ha hablado a sus profetas tiene que ver con accionar, no con estar ociosos y sin fruto, no con estar simplemente mirando al hombre, sino para mirar a cara descubierta al Señor y ser transformados. Dejar esa vieja manera de vivir, vana, chata, como cualquiera que no tiene al Señor, aburrida, lineal, de principio a fin, pero sino para transformarme y saciar, ser esa fuente que pueda brotar de mí esos ríos de agua viva de modo tal que aquellos que están sedientos, aquellos que le buscan, le puedan encontrar.
Amén. Y acá una de las llavecitas que el Señor también nos dejó para poder entrar en este proceso que no termina nunca, porque dice que la palabra que es como la luz de la aurora, ¿no? Dice acá en Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Y saben qué? El principio de todo nuestro accionar, ¿saben dónde comienza? Aquí, en nuestra mente. Por eso el Señor dice, ¿en qué debemos pensar? Porque antes de que vos lleves a una acción, a un pecado, algo que vos querés erradicar, tenemos que empezar a transformar nuestra mente. Y el Señor nos enseña a pensar. Entonces a veces esto nos sirve como una llamada de atención. Ayer íbamos en el auto y veíamos, bueno, está lleno de estos animalitos, linces, ¿no? Han llenado todo el camino de las advertencias de que hay nuevos animales en la zona. Antes no los habíamos visto. Y el Señor nos hace esta advertencia. ¡Ey, ey! ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y esta es nuestra conciencia. ¿Dónde estoy sentada? ¿Dónde dijimos que estamos sentados? En los lugares celestiales. ¿Y cuando estoy trabajando? ¿Dónde estoy sentada? ¿Y cuando estoy estudiando? ¿Cuando estoy sola en la compu? ¿Cuando estoy sola en la casa? ¿Dónde estoy? El Señor nos enseña a pensar y poner un stop cuando nuestra mente empieza a querer pensar cosas que no tienen nada que ver ni con lo verdadero, que es Cristo, ni con lo que es digno, con lo que es justo. ¿Es justo lo que estás haciendo? ¿Es justo lo que estás pensando? ¿Es justo para tu hermano? ¿Es justo para tu esposo? ¿Es justo para tus hijos? ¿Es justo para tus jefes? ¿Es justo para tus pastores? ¿Es justo? Todo lo que es puro, puro es puro, no hay mezcla. En Cristo no hay mezcla. Y en los hijos que hemos sido transformados, estamos siendo transformados, pero hemos sido trasladados a otro reino, debemos aprender a caminar en pureza. Pureza en todo. Y esto, lo lindo, que como hoy mencionaba, no tiene que ver con religión, tiene que ver con relación. El Espíritu Santo te hace saber todas las cosas y te hace saber cuando estás tomando una decisión que no es pura. Cuando decidís ponerte algo que no es puro, cuando decidís ir a un lugar que no es puro. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, es lo que tenemos habitando en nosotros y que nos asegura que vamos a tener esa santidad completa, esa luz plena, ¿no? Pero Él nos asegura y Él nos guía a través de cada uno de nosotros. Él está hablando y nos está diciendo, ¿en qué estás pensando? ¿Es amable esa actitud? ¿Es honorable? ¿Da honra a tu rey? Hablando hoy, comenzamos exaltando a este rey que tenemos, que hemos decidido. ¿Alguien aquí está porque lo trajeron de prepo?
Forzadamente.
¿Perdón? ¿Traducción? ¿Alguien vino acá porque lo arrastraron?
No.
Hemos decidido voluntariamente introducirnos en un reino nuevo, donde tenemos un rey. Y eso nos cambia todo. Entonces, ¿es honorable para este rey lo que estamos haciendo? Lo que estoy pensando previamente. ¿Si hay alguna virtud o hay algo merecedor de elogio? En esto meditar, en esto pensar. Amados, si aprendemos a cambiar nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de vivir. Si queremos una vida nueva, necesitamos transformar nuestra forma de vivir. Esa vieja forma donde todo lo vemos negativo, donde todo nos quejamos, donde siempre hay un condimento que no es puro, eso nos amarga. Eso amarga los ambientes, amarga nuestros lugares. Pero si dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe, y cuando, ahí está el otro paso, la obediencia. Cuando me dice, ¿qué estás pensando? Inmediatamente, perdón Señor, y ahí me alineo, ahí me hago consciente nuevamente donde estoy sentada, donde he sido apartada para Él. Yo he decidido seguirle con toda mi vida, cueste lo que cueste. A Jeremías le costó la vida, pero ese no es el problema, porque ponemos nuestra mirada en lo eterno, no en lo pasajero. Aquí tal vez tendremos aflicciones, pero confiar, esa es nuestra batalla diaria, confiar y educar nuestros pensamientos. Eso nos va a asegurar que no estemos cometiendo un montón de cosas, porque antes hemos consagrado nuestra manera de pensar.
Parte de pisotear, ¿no?, esa gracia, es vivir nuestras vidas como antes, ¿verdad? En oscuridad, en tinieblas. Y no es aplicar la luz, la vida, el poder de Dios a nuestra alma. Hay un amigo dice, ¿no?, que el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro espíritu. Pero que nuestra alma puede tener heridas, y en esas heridas es donde se depositan muchas veces los demonios, dice esta persona, ¿no? En esas puertas que uno abrió, y puede en mi espíritu habitar Dios y en nuestra alma habitar otras entidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a abrir cada puerta de mi alma para recibir esa luz y empiezo a cerrar esas puertas que tal vez abrí a esas entidades, a arrepentirme? Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud y de mentalidad. Es un giro de 180 grados, no es 90, no es 30, ¿verdad? Es un cambio rotundo de muerte a vida. Amén. Entonces, mi deseo es que podamos abrirnos a esa salvación, a esa salud tan grande que hay en Cristo Jesús, y lo llevemos a cada área de mi vida que todavía necesita que esa sangre que hoy cantamos marque mi vida, la sane, la restaure, porque hay propósitos del cielo para nosotros, pero está en nosotros el poder abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, quiero la sanidad, ya quiero dejar de ser esa persona que tiene esto, esto y esto, esto no me pertenece, es extraño, El Señor aborrece las mezclas, eso lo podemos ver como diseño en el antiguo pacto, que no se mezclaría una semilla, no se mezclaba animales, no mezcla. Dios aborrece. Exacto, azúcar y edulcorante, ¿no? Pesadísimo. El Señor aborrece las mezclas. Pero ¿qué pasa cuando yo mezclo un poquito de noticiero con mi visión para el futuro, mis decisiones, mi potencial? Y no estoy escuchando lo que el cielo habla. Voy a limitar lo que Dios quiere hacer para con mi familia, con esta generación, con este país. Porque desde acá pueden afectar toda la nación. Y aún más allá, porque ¿cuánta gente pasaron de acá? Yo sé de gente que antes estaba acá y ahora está en Madrid, por ejemplo. Y ustedes conocerán a muchos que vienen por acá y luego se van a otro lado, u otra nación inclusive. Desde este lugar, desde cualquier lugar del mundo, se puede afectar toda la nación, toda una región. Ahora, tiene que haber fe. Y esa fe me va a llevar a obedecer, en el cual ese reino me aparta para poder estar dedicado a lo que el Señor tiene. Por supuesto, puedo trabajar de médico, pero mi vida está consagrada. Puede ser que, como dice acá, ¿no?, la santidad conviene a tu casa, pero esa decisión no la tomamos acá, ¿eh? La decisión es mañana. La decisión es cuando llega la prueba, como hizo Daniel. Y prefirió elegir, ¿qué cosa? Acostumbrarse a lo que pasaba en ese momento, que era no orar, ¿verdad? Que no era santificarse, que no era apartarse, como otros, ¿verdad? Como hizo Pablo, que se acostumbraba. No. Permanecían siendo ese sacrificio vivo, esa ofrenda, ese olor grato al Señor. No tal vez a la sociedad, en la cual los expulsaban, en el cual los denigraban, en el cual se burlaban. Pero sí, era un olor grato para el Señor.
Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que os exhorto. Y creo que han tenido una semana muy preciosa, como decía acá la hermana, muy especial. Y es importante que consideremos bien este tiempo que el Señor ha abierto, esta ventana de oportunidad. No para que sea una semana en el año, para que sea un cambio y un estilo de vivir todos los días del año. Y acá dice Pablo: los exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios. Estaba como rogándonos, ¿no? Creo que así es el Espíritu Santo, nos ruega, les ruego, les exhorto, les animo, en muchas partes habla así, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esa es vuestra adoración verdadera. Este es el sacrificio vivo de rendir mi voluntad, de vivir, dice, está viviendo, es algo que está continuo. Sí, fuimos santificados, fuimos apartados para Él, pero ahora cada día, cada hora, cada día de la semana, en cada lugar donde nos vamos, yo debo decidir estar viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es nuestra adoración verdadera. Por eso en estos días te decía, no es la cuestión de que ayer que David presentara un montón de holocaustos.
Pero sí hizo, cuando trajo de vuelta el arca, siete pasos sacrificios, siete pasos son.
El Señor lo que está esperando es ver que nuestras vidas han sido apartadas para Él. Y no importa las circunstancias, no importa lo que dice el mundo, no importa lo que dice la moda, no importa lo que dice la corriente de este mundo, dice Pablo. Hay muchas corrientes, pero hay un río que es verdadero, que es el que cantábamos hoy, que sale del trono, ¿sí?, y que llena toda la ciudad, y que trae sanidad, que trae restauración y que nos alinea. Dice, y el siguiente versículo dice: y no os adaptéis a este mundo. Ahí está la santidad. Podemos hacer un montón de sillas, pero si hay una que tiene tu nombre, esa ha sido apartada para vos. Entonces podemos estar en un mundo que no le gusta la santidad, pero nosotros podemos no adaptarnos, no vivir como ellos. Y puede ser que lleve un precio. En algunos países tiene un tipo de consecuencias, en otros tiene otros tipos de consecuencias. Aunque hoy en día el gobierno mundial está tratando de arrastrar a todo el mundo hacia los mismos lugares, nosotros no nos podemos adaptar. dice, sino ser transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Qué tremendo. Vamos cerrando. ¿Qué es esto de adaptarse, de no adaptarme, no? Cuando queremos meter algo de un país, necesitamos un adaptador muchas veces cuando lo queremos usar en otro lado, porque no encaja. ¿Y verdad? Lo que está diciendo Pablo es que no encaje el mundo en vos. No encaje el mundo en vos. Que cuando quieras enchufarte al mundo, porque te dijeron una buena idea, te encuentres y digas, no, eso no me pertenece. Porque yo soy santo. Y esto es común. Esto es común. Esto es común, no es santo, no está apartado. No está dedicado, no está al servicio. Y que el mundo le encuentre cabida en nosotros. Que podamos reconocer aquellas cosas que no son del reino. Y que podamos reconocer cuáles son las del reino. Entonces, santificarme es poder reconocer todo lo que no me pertenece. De esa manera voy a desestimar mucho de lo que el mundo me ofrece. Amén. Amen.